No trobo millor manera de fer la cloenda del nostre seminari d'Història del Dret que amb un professor com el professor Pérez Prendes. Està clar que no és necessari presentar el professor Pérez Prendes en un seminari de professors d'Història del Dret, de Dret Romà o de Dret en general. Jo solament voldria dir en relació a la trajectòria del professor José Manuel Pérez Prendes unas paraules sobre la significació de la seva trajectòria en professors d'Història del Dret que fa anys començaven la nostra carrera acadèmica. Jo me recordo de la primera lectura que vaig fer d'un article del professor Pérez Prendes publicat a la Revista de Occidente. Un article que es titulava El mito de Tartessos. I me recordo també d'una afirmació d'un escriptor americà, Tobias Wolff, que va dir que quan estàs llegint una obra genial tens el sentiment de que això és el que tu voldries fer alguna vegada a la teva vida. I jo vaig sentir això mateix en aquella lectura d'aquell article, a la meva opinió, genial.
Molt genial.
Que va constituir la recepció de l'estructuralisme a la nostra universitat i més en concret a la disciplina de la història del dret. I anys després tinc l'oportunitat d'agrair al professor Pérez Prendes aquest article i altres. I abans de donar la paraula al professor Pérez Prendes, que és el que verdaderament és important aquí, m'agradarà donar-li també la paraula al nostre company, el professor Jordi Musbeck, perquè va ser ell el que ens va suggerir fa un any: home, per què no tractem de que el professor Pérez Prendes esté amb nosaltres a la Universitat de Girona i aquí ho tenim.
Bueno, moltíssimes gràcies, José María. Bueno, yo al professor Pérez Prendes tuve el gran placer de conocerlo hace más de 15 años con motivo de una serie de conferencias que dio en la Universidad Pompeu Fabra. Pero tengo que decir que fue justamente años más tarde, es decir, con motivo de un seminario que he impartido en Barcelona, en el marco de la Universidad Méndez y Pelayo, cuando tuve el gran honor de compartir durante varios días los grandes conocimientos del conferenciante. El título del seminario era impactante: Angustiaes Iuris, terror, error y derecho en el occidente, en la historia de Occidente. Aquí precisamente es cuando conocí los grandes filósofos y juristas alemanes contemporáneos, que para mí eran completamente desconocidos por mi exclusivo conocimiento medievalista. Ni decir tiene que el seminario fue memorable, tanto por la erudición del conferenciante, también por su exposición. Es por ello que cuando al principio de curso, en una reunión del área, se pensó rápidamente en el profesor Pérez Prendes, que sería un colofón excepcional para cerrar un ciclo de conferencias. Por esto, solo me resta agradecerle que haya querido venir y compartir unas horas con nosotros en esta pequeña universidad que es la Universidad de Girona. Muchísimas gracias, profesor.
Buen día y muchas gracias a todos. Bueno, la verdad es que podría dedicar la sesión entera a daros las gracias. Es enormemente emocionante. Ya lo experimentaréis vosotros a lo largo de vuestra vida, dentro de muchos años, queda mucho para sentirlo, pero ya veréis como esto que os digo ahora es rigurosamente cierto. Cuando uno llega a un determinado momento de la vida, el hecho de que se reúnan tantos y tan importantes colegas para estar un rato compartiendo temas comunes y que le digan a uno que hable de cosas en las que todos tenemos una tarea que realizar,
es las situaciones, insisto, más emocionantes que se pueden vivir. Porque en determinadas situaciones uno cree, bueno, ya está dicho todo lo que más o menos se podía decir, que tampoco era mucho, y bueno, ahora pues los colegas andarán pensando en otras cosas, en otras andaduras, en otros espacios, ¿qué puede uno decir que resulte ahí de interés? Evidentemente, en vuestro caso, no podéis esperar grandes ilustraciones de mi parte porque no las necesitáis. Sería más bien al revés, yo el que las necesitaría. Saber por dónde vais, saber qué estáis pensando, saber en qué territorios os movéis. Lo que yo puedo aportar es poco, pero precisamente por esa disparidad de la calidad de la aportación, la emoción y la gratitud se hace mucho mayor. Entonces, pues, solo apuntar esto, no enfatizarlo con más retóricas, porque a veces el excesivo uso de adjetivos acaba por ser un peso especialmente grave para las cosas. Pasa como con las letras de Joaquín Sabina, que son magníficas ideas poéticas, apedreadas luego hasta la saciedad por un montón de adjetivos que acaban hundiendo por completo el poema. Entonces, bueno, ni mucho menos tengo yo las grandes ideas poéticas que tiene Sabina. Procuraré, eso sí, evitar ese apedreamiento. He hecho aquí un pequeño esquema de los temas a los que quería referirme. Simplemente es una hoja con un guioncito para ayudar un poco la ordenación de lo que quería comentaros, porque esto no son sino pensamientos en voz alta. No tengo ningún tipo de tesis que plantear ni de afirmación tajante que hacer. Simplemente pensar al lado de unos compañeros que me honran con su presencia, pues algunas cosas que en cierto sentido me preocupan. Claro, hablamos de relojeros del derecho. Bueno, el profesor Jordi Ginsberg me invitó a decir unas palabras, me dejó en plena libertad de elección. A mí se me ocurrió esta historia de lo de los relojeros del derecho y por ahí es por donde debo empezar, ¿no? Voy a tratar de situaros en un aspecto muy concreto de la vida teórico-social del derecho, porque en esa vida teórico-social se han sucedido de un modo constante determinados mecanismos intelectuales a los que se ha confiado dejar claro cómo tiene que comportarse, cómo tiene que practicarse la realidad social del derecho. Se ha querido con eso, ¿el qué? Pues se ha querido alcanzar y proporcionar unas pautas, no siempre de clara excelencia, pero que, bueno, al menos resultan tolerables sobre las relaciones que hay entre los sujetos. No se trata tanto de buscar ni de diseñar instituciones jurídicas concretas, no se trata tanto de establecer leyes perfectamente articuladas, menos aún de sistemas jurídicos en el sentido que damos a esa expresión. No, yo creo que de lo que conviene hablar aquí, en lo que yo quisiera fijarme, es en hallazgo y fijación de un talante, de un estilo de conducta dirigido a manejar al menos dignamente todo ese conjunto. Porque ya desde hace muchos años Hans Thieme había bautizado como ley del signo temporal al fenómeno al que voy a aludir. Es decir, que leyes, que instituciones, que en realidad no varían en su formalidad, en su estructura, sí se practican, sí se aplican, sí se entienden de un modo muy variable según la historia va evolucionando. Así se comportó Augusto con las estructuras de la República Romana, realmente. Así señaló Vitoria cómo debía actuar el derecho para manifestarse ante el fenómeno de la invasión de América. A mí no me gusta hablar de descubrimiento de América, porque no es verdad, además es mentira. Los españoles estamos siempre con las mismas historias. Cuando vienen los cartagineses, cuando vienen los romanos, cuando vienen los visigodos, cuando vienen los suevos, cuando vienen los musulmanes, que no árabes, resulta que nos invaden. Y cuando nosotros vamos a América, no invadimos, descubrimos. Hombre, resulta un poco... Entonces, llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Pues de ese mismo modo, Kant vistió lo jurídico con las ropas de la Ilustración, en la búsqueda de ese talante. Krause, Arendt, Reda y los grandes krausistas españoles trataron de inyectar una cierta serie de eticidades en los músculos de la vida jurídica, de la coacción legítima. Kelsen quiso instalar una especie de aislamiento de virus para las leyes, a fin de que puedan actuar como bisturís absolutamente esterilizados en las neurologías, cirugías que haya que hacer en la vida social. Y bueno, pues Hart, Rawls, Working, Mireille Delmas-Marty, para mí ahora mismo quizá la más interesante pensadora que hay en el mundo jurídico contemporáneo, con su trabajo sobre las fuerzas imaginantes del derecho, así han procedido todos estos. ¿Y qué han hecho estos? Pues yo creo que todas esas voluntades las podemos concebir como relojes jurídicos. Se ha hecho un reloj para establecer una determinada pauta de comportamiento del derecho en la vida real. Bueno, lo que ocurre es que esos relojes pues marcan tiempos, pero también se deterioran con el paso del tiempo. Quizá el caso más tajante, no es ningún secreto para nadie, son las defensas procesales, absolutamente magníficas en la forma, de Robert Servatius, en los procesos de Nuremberg y luego más tarde en el proceso de Eichmann de Jerusalén, utilizando una técnica estrictamente impecable de corte kantiano-kelseniano. Servatius llevó casi, no defendió directamente a Göring, pero defendió a Schäkel, que estaba sentado en el mismo banquillo, y aquello inspiró bastante la defensa del mariscal Hermann Göring. Bueno, pues llevó las cosas a tal extremo en aquel primer proceso, en el gran proceso de Nuremberg, en el que realmente, pues de haber seguido como iba, habría sido una glorificación patriótico-militar de una serie de miserables asesinatos. Y estuvo a punto el fiscal Jackson de tener que renunciar ante aquella implacable maquinaria jurídica que se le venía encima. Bueno, lo mismo ocurre con Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene que inventar el dogma de la banalidad del mal, que yo creo que es banalidad en el sentido francés, de la banalité, de la reiteración, de las banalidades que se cobran los señores, es decir, las prestaciones continuas, ¿no? No lo sé si es o no la idea de Hannah, porque ya no lo dijo nunca. La única ocasión que yo tuve de hablar con ella, no se lo pude preguntar por las circunstancias que se dan en estas coincidencias, pero me parece que lo coherente es ir por ahí, es pensar en eso. Entonces, claro, bueno, si no se hacen esas operaciones, la parada en la mesa de Jackson diciendo basta ya, o el intento de una nueva filosofía del derecho, pues las cosas se desajustan irremediablemente y lo que nos parece perfecto acaba siendo un desastre. Entonces, ¿de aquí qué se sigue? Pues de aquí se sigue que todo reloj lo que necesita es un relojero. Claro, un relojero que sustituya piezas, que arregle desgastes, que ponga en hora las cosas. Bueno, ¿y quiénes son los relojeros del derecho? Los juristas. Bueno, sí, pero no todos los juristas. Esta sí creo que es una afirmación en la que me siento especialmente inclinado a hacer algo de hincapié. Los relojeros del derecho sois vosotros. Sois los juris historiadores. No digamos juris historiadores, por favor. Como no decimos jurisprudencia y decimos jurisconsulto, no tenemos que decir juris historiador ni juris filósofo. Digamos juris historiadores, que es como debe ser bien construida la palabra. Sois vosotros. Y los romanistas. ¿Y por qué? Pues porque lo hacéis desde la valoración experimental de los hechos que ya están acumulados. Ese y no otro es el sentido de vuestra enseñanza. Incluso cuando tratáis de las fuentes más alejadas del hombre de hoy, cuando formuláis preguntas como ¿qué pretendió Alarico II o qué pretendió Alfonso X con su breviario o con las partidas?, estáis planteándole al sujeto que os oye qué pretende el legislador hacer con una determinada función de gobierno. Otros de vosotros, los jurisfilósofos, a los que yo incluyo también dentro de los relojeros del derecho, pues parten de la crítica interna misma de los relojes rotos o desgastados.
la pregunta paralela a esta que acabo de decir y que hacéis los romanistas y los iuris historiadores, pues sería, ¿qué queda vivo y útil de lo que propuso Carl Schmitt, de lo que propuso Adolfo González Posada, de lo que propuso Luis Méndez Calzada, antes que Rawls, etcétera? Un papel muy distinto, y me parece que esto quizá no se tiene demasiado en cuenta, corresponde a los muy dignos profesores que son informantes de la normatividad vigente en el tiempo en el que el alumno está en la facultad, en el momento en que estudia. En el momento en que estos alumnos abandonen las escuelas jurídicas, ese tejido que han recibido por parte de estos colegas nuestros, ese tejido que es cognoscible y manejable para ellos en ese momento, se habrá modificado, si es que no se ha destruido o derruido del todo, y solo será de entre ellos un buen profesional el que sepa aplicar a ese cambio los métodos de valoración y los métodos de raciocinio que vosotros, los relojeros del derecho, les habéis hecho aprender. Las disciplinas jurídicas básicas son el eje esencial de la enseñanza jurídica. No es un añadido más o menos elegante de cultura que se coloca al lado del gran tronco del derecho positivo X, llámesele procesal, administrativo, mercantil, penal, internacional, me da igual. No. Lo que nosotros damos es el pensar jurídico, el saber pensar jurídico, el saber hacer frente al desafío cuando ya se está desnudo y vivo en la realidad social y no tiene un profesor a preguntarle, oiga, ¿cómo se resuelve este problema de la declaración del impuesto sobre la renta, que el reglamento ha cambiado? Pues si el reglamento ha cambiado, hijo mío, tienes que saber moverte. Y ese saber moverte te lo ha tenido que dar el relojero del derecho, el profesor de las disciplinas jurídicas básicas. Porque el otro no, el otro ya le ha informado de lo que había y ha cumplido su función. Entonces, claro, quizá nosotros nos damos cuenta de una cosa, y es que ese papel tan intenso nos lo reclama la sociedad. Nosotros a veces tenemos una especie de cierto complejo de inferioridad frente a la sociedad. Cuando uno le pregunta, ¿usted es catedrático de derecho? Sí. ¿De qué derecho? ¿Historia del derecho? Ah, bueno. Ese abuelo, cito, por ejemplo, un médico, yo estoy dando últimamente muchas experiencias de médicos, ¿usted es catedrático de derecho? Sí. ¿De qué es? ¿De historia del derecho? Ah, ya. Claro, ¿qué está pensando? Me preguntaba yo. Pues en la historia de la medicina. Hombre, para un médico actual le da exactamente igual. Le da exactamente igual que los egipcios supiesen hacer la trepanación o no. Entonces yo para él soy un pintoresco, un recolección de antigüedades inútiles. Soy como el anticuario de la calle X, que hay en todas las ciudades donde siempre hay una calle para grandes anticuarios. No, no. Nosotros realmente somos reclamados por la sociedad, aunque la sociedad quizá no se da cuenta de que nos reclama. Y quizá el que no se dé cuenta sea un poco culpa nuestra. No hemos sabido transmitir muy bien el papel que podemos desempeñar, que tenemos que desempeñar. Así pues, yo creo que hay que afirmar lo siguiente. Modestamente pero firmemente, corresponde a los juris historiadores, especialmente ahora, sumergirse sin vacilar en estos mares sociales tan desconcertantes que nos ha tocado vivir. Bueno, es un poco ese paso que ha dado Michel Stolaris en este libro, que ya sabéis que ha sido traducido también al inglés, analizando, si alguno quiere recordarlo, o hacemos circular por ahí, analizando el derecho del nacionalsocialismo. Al inglés se ha traducido como el derecho bajo la esvástica, ¿no? Bueno, pues los historiadores, los juris historiadores españoles deben proceder por analogía, lo cual no es hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver, aquí hay que tener cuidado. Yo recuerdo unas situaciones más ridículas que se ha vivido en la historiografía española, que fue cuando se publicó el libro de Michel Bovell sobre la piedad barroca, que todo el mundo copió ese libro y había un morir en Madrid, un morir en Málaga, un morir en Huerta de Valdecarábanos, que ya era la náusea, ¿no? Él había dicho lo que había dicho de la piedad barroca y es que se copió literalmente. ¿Tenemos que hacer eso con Stolaris? No. Nos vale la intención, nos vale la materia abordada, pero los contenidos no nos valen demasiado. Y eso sí es, me parece, especialmente importante plantearnos. Entonces, con eso llegamos podríamos pasar al campo punto 2, campos metodológicos. No os voy a desenvolver por completo todos esos puntos, por no seguir algún mal ejemplo. Yo recuerdo que cuando el doctor Montagut leyó su tesis doctoral, el profesor Aquilino Iglesia llegó, se instaló y empezó a hablar. Y cuando llevó 1 hora y 35 minutos hablando, José María von Rius, que no habla por no ofender, le miró, no le dijo nada, le miró, las miradas de Fon son muy, muy claras, ¿no? Y entonces Aquilino le contestó: lo siento mucho, don José María, pero yo no he venido de Santiago de Compostela aquí a quedarme callado, tengo que hablar. Y entonces Fon dijo, muy bajito: no, no, a lo que ha venido usted es a no dejar hablar a nadie. Entonces, claro, no voy a desenvolver todo esto porque no quiero seguir ese ejemplo. Te acordarás, me imagino, perfectamente. Vamos, ¿no?
Desde 1000 kilómetros, 8000 kilómetros.
Sí, eso es. Vale. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que dar un paso muy importante, o que tenéis que dar un paso muy importante. Basta ya de solo temas españoles. No, no, tenemos la obligación de escribir, de opinar y de publicar sobre temas histórico-jurídicos que no sean españoles. Eso nos llevaría a una cosa que no voy a desenvolver ahora, porque ya me alargaría mucho, que es la cuestión de los hispanistas, donde, bueno, pues si queréis en el coloquio podemos extendernos, pero no pasa nada, y es muy sano que empecemos a ser nosotros anglicistas o galicistas o italianistas o germanistas, y que no solo haya hispanistas. Tenemos que asumir eso. Algo hay, hombre, claro que hay. Hay libros, hay cosas de opiniones ilustres de españoles sobre los procesos de Nuremberg, sobre el proceso de Schäker o sobre el proceso de Plaiga. Es decir, hay cosas sueltas. Pero la verdad es que no va el camino en la dirección de que nosotros nos ocupemos de eso. El primer punto, tenemos que ocuparnos de eso, de fomentar tesis sobre eso, de abrir por ahí el camino. Luego hay que tomar postura en el punto B, lo dije también muy rápido, ante la guerra civil y el franquismo. Bueno, yo creo que nosotros, ayer me ha dado una gran alegría José María cuando me dijo que iba a desenvolver, yo no lo sabía, que ibas a desenvolver una asignatura el año próximo con ese tema, es que creo que es absolutamente vital. Es necesario introducir una reflexión sobre el significado de esos tristes fenómenos, empezando muy especialmente por las palabras. Creo que la primera preocupación metodológica que hay que tener aquí son las palabras. Si hubieran tenido un poco más de cuidado, no habrían cometido los tremendos errores que han cometido las personas que han participado en el diccionario de la Real Academia, institución extinguible, por demás, que yo creo que camina a pasos muy directos y por sí misma a su necesaria desaparición del mundo cultural. Bueno, si yo digo que hay que cuidar las palabras, estoy entonces en la obligación moral de decir cómo creo que deben usarse las palabras, o por lo menos cómo yo uso las palabras. Y aquí de entrada pido perdón a todo el mundo, porque sin duda esto es una cosa tan cercana, que de alguna manera a lo mejor no estamos de acuerdo, a lo mejor hiero alguna sensibilidad. Digo de antemano que mi intención no es ofender a nadie, sino explicaros un poco cómo me sitúo yo. Nací en el año 33, tengo mis raíces en la República, tengo mis recuerdos de pantallazo aislados y sueltos de la Guerra Civil, y luego tengo toda una larga vivencia bajo la dictadura de Franco. Vamos a ver. En primer lugar, debo decir que yo no creo en la existencia de las dos Españas. Por poético que sea el origen de la frase, que está muy bien para la poesía, pero como le comentaba yo a Tony hace un momento, la palabra del poeta es una palabra que conmueve, la nuestra no, es también palabra, nuestra arma es la palabra, como los poetas, pero es palabra que decide. Y como nosotros decidimos con la palabra, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque son armas. Nuestras palabras son armas, no son bellezas. Pueden ser armas bellas, si se quiere, pero son armas. Bueno, con independencia de lo que pudiesen sentir o desear en aquel momento los nacionalistas catalanes, gallegos o vascos, lo cierto es que en ninguno de ellos logró predominar, ni en uno ni en otro de los dos grandes sectores, como tales nacionalistas. Es decir, en el mundo de esos nacionalismos se pensaba lo que fuera, pero eso no se extendía al resto de la gente que seguía combatiendo. Por una parte, hay que tener en cuenta que hablamos, pues, de una sola España. Una sola España, eso sí, que está dividida en dos bandos. En dos bandos principales, no únicos. Acabo de empezar por citar a otros bandos. Pero es una España dividida. No hay dos Españas, ni 25 Españas, no nos engañemos. En mi opinión, hay esa realidad. Luego existe también una serie no pequeña de términos habitualmente usados para definir ese binomio principal, y no todos son ni exactos ni inexactos. Bueno, me temo que ya va a ser muy difícil cambiar algunas pautas rutinarias de funcionamiento, pero lo que yo observo es que entre 1931 y 1936 podemos hablar de un republicanismo para uno de esos bandos en un sentido formal, pero que empieza a quebrarse de facto en la radicalización de la lucha de derechas e izquierdas, y que por tanto no cabe llamar nacionales a los que vencieron, porque sus enemigos también lo eran, ni cabe tampoco llamar republicanos a los que perdieron, a los derrotados, porque los grupos más activos dentro de ellos, desde muy pronto, habían ignorado y violado también la legalidad republicana. Que sea en mayor o menor cantidad, el argumento cuantitativo no me sirve demasiado, porque si es el argumento cuantitativo, volvemos a Menéndez Pelayo. La Inquisición no fue tan mala porque quemó a poquitos. Mire usted, me basta solo que exista la idea de que se puede quemar a una persona por lo que piensa para decir que la institución es perversa. Entonces, si lo que hacemos es destruir la legalidad republicana, pues ya la hemos destruido. ¿Qué son unos más y otros menos? Mire, todos la destruyeron. Y creo que todos tienen que asumir eso. ¿Franquistas o fascistas? Pues creo que son palabras igualmente inútiles. Vamos a ver. No todos los que hicieron triunfar al general Franco eran franquistas. Me parece que eso está claro. Y bueno, entre ellos había también inequívocos constitucionalistas. O sea que, pues no me parece adecuado entonces la utilización del término fascista para todos. Otros términos son demasiado débiles. Rojos y azules es una tontería. Palabras como autoritarismo, totalitarismo, o dictadura, o revolucionario, ¿qué definen? Pues hombre, definen actitudes políticas presentes de modo vertebral en ambos sectores, y todos las practican, todos buscan una dictadura, varían a lo sumo en el protagonista de la dictadura, y concretamente no en el protagonista personal, sino más bien en la clase social a la que quieren atribuir el protagonismo de la dictadura, el protagonismo de las clases dictatorial, de las clases sociales predominantes, el protagonismo dictatorial del proletariado, pero todos están a la búsqueda de una dictadura. Bueno, designarlos como sublevados a unos y leales a otros, pues tampoco cubre del todo la diferencia. Ya he dicho que la sublevación contra la legalidad republicana existió en las dos partes, y tratar de valorarla con elementos cuantitativos no resulta exacto, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Marxistas, socialistas, anarquistas, comunistas, falangistas? Pues no son completamente explicativas, porque ninguno de todos esos grupos representa la mayoría en ninguno de los dos sectores. ¿Qué hacemos con los anarquistas? ¿Acaso podemos decir que los que combatieron contra Franco solo eran anarquistas? No, tampoco. Esas palabras realmente tampoco sirven. Del mismo modo, yo creo que no cabe apelar a diferenciaciones religiosas, porque si católicos se autoproclamaban los agrupados por Franco, pues no menos eran católicos muchos españoles que estaban en el otro bando, o sea, que para nada, ¿no? Incluso aquí hay una repercusión muy curiosa en la historia del derecho, que luego tendremos ocasión de analizar.
Diré pues que a mí lo único que me convence, y ya sé que esto es algo que puede sorprender, pero para utilizar los términos con alguna exactitud, me convence solo apelar al hecho, al viejo oficio del historiador. Que no nos guste el hecho es otra cosa. Podrá no gustarnos Carlomagno, podrá no gustarnos Stalin, podrá no gustarnos Roosevelt, pero lo que nadie vamos a decir es que no existieron. Pues lo que existió es lo que estudió. Fueron unos vencedores y unos vencidos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que decir. Utilizar esa terminología y no insistir. Ahora, claro, podríamos decir dictadura, franquismo, totalitarismo o nacionalsindicalismo, en algún caso, ya para referirnos a la etapa posterior. Pues estamos en las mismas. Yo creo que lo que hay que decir de nuevo las cosas por el hecho. Lo que Franco hizo fue una dictadura. Y le guste a quien le guste. Una dictadura a veces hasta divertida. Ayer le comentaba yo al profesor Montagut el acto dictatorial de Franco, que supone el bautizo de Kubala para poderlo nacionalizar español. Es una anécdota graciosa, pero no deja de revelar que es un dictador. Hombre, y el cuidado que ponía Franco en designar, estamos en Cataluña, en designar a los presidentes del Barcelona y a los alcaldes de Barcelona es absolutamente notorio. Esos son actos propios de un dictador, no hace falta decir que era un asesino, que además también lo era. Pero es que era dictador en todo. Entonces decir, mire usted, es que es autoritario. Hombre, no. El autoritarismo, autoritario puede ser yo, que tengo muy malos modos. Puedo ejercer una autoridad legítima como profesor y ejercerla de una manera brusca y autoritaria, pero eso no me quita la legitimidad. Dirán que soy un maleducado, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que hablar de dictadura y punto. Voy a dejar la cuestión de los hispanistas a un lado, si queréis luego hablamos un poco de ella, para no alargarme demasiado. Vamos a ver, si paso al punto 4, el de la temática, ya tenemos un poco una advertencia sobre el lenguaje. Con ese lenguaje, ¿qué manejamos ahora? Pues manejamos temas. ¿Qué temas? ¿Nos sirve lo de Tolais? A ver, nos sirve en cuanto a la intención. Nos sirve en cuanto al contenido general, pero no más. Se engañaría gravemente, ya yo destinaré los últimos minutos, y en pensar que la crítica que hace Stolais a los historiadores del derecho en el tiempo del nacionalsocialismo alemán se puede aplicar a los historiadores del derecho españoles en la época del franquismo. Dejemos eso aparcado durante un momento. En realidad, temas. Bueno, los temas surgen con una facilidad pasmosa. Es que se pueden imaginar decenas y decenas de tesis doctorales con la técnica nuestra de historia del derecho, que necesitamos que se hagan. Necesitamos que de esa manera se examine, pues, por ejemplo, qué hay en esa intención de sustituir el concepto de constitución por una red de leyes fundamentales. Cuestión en la que están vitalmente metidos numerosos ilustres juristas de la época. Ese fenómeno no es caprichoso y no deja de tener un significado, pero apenas sabemos cómo se gesta eso, por ejemplo, con Fernando María Castilla y Maíz en el Instituto de Estudios Políticos. La labor que realiza el Instituto de Estudios Políticos, que es perfectamente analizable porque sus archivos son manejables, que elabora constantemente borradores para esto, la duda, una constitución, no, el general no quiere una constitución, el generalísimo no quiere una constitución, quiere leyes fundamentales. ¿Cómo hacemos leyes fundamentales que sean una constitución pero que no se llamen constitución y que no le disguste demasiado porque se dé cuenta que le estamos vendiendo gato por liebre? ¿Y qué mentalidad hay detrás del sujeto que no quiere una constitución y sí quiere leyes fundamentales? Todo eso es un enigma del que no tenemos ahora mismo la menor noticia, ¿no? Y conviene saberlo. Lo mismo que conviene saber qué es lo que ocurre con los intentos, particularmente protagonizados por Francisco Javier Conde, de crear una doctrina jurídico-política a lo Carl Schmitt del caudillaje, como decía. Hay un libro especialmente notorio para esto de Javier Conde, además de su teoría y sistema
de las formas políticas, que nos obligaba a los estudiantes de Derecho, esto hay que decirlo porque es verdad, teníamos que aprender el libro de memoria, y todavía lo recuerdo de memoria. Perdóname, pero es que lo tengo casi como un trazo a fuego en mi mente. ¿Qué haz de posibilidades le queda al hombre cuando ha roto el lazo que le une al Creador? Cuando ha destrozado todas sus posibilidades de comunicación con lo trascendente. Punto. Es harto menguado. Punto y aparte. Así es que había que saberse el libro. Comprobar el principio del libro. Veréis que no me equivoco ni una palabra. Esa era la enseñanza en Derecho Político 1 que daba don Francisco Javier Conde, que por otra parte hablaba un alemán magnífico, debo reconocerlo. Bueno, el libro que escribe de teoría del caudillaje tiene que ser también analizado en cuanto intento de análisis de esa construcción. Y bueno, y podríamos seguir. Ese derecho que se hace así es luego un derecho que realmente cumple una función. Parece que por su tecnificación encierra las garantías, o parte al menos de las garantías, que la Constitución inexistente no daba. Y entonces ese derecho administrativo de López Rodó, que luego va a seguir interpretando, aunque no participó en estas cosas, Eduardo García de Enterría, etc., pues es un derecho administrativo que supone un progreso. Yo tuve de profesor al señor Valenzuela, de Derecho Administrativo, que fue catedrático antes que García de Enterría, y todo su horizonte intelectual del derecho administrativo era decirle todas esas historias que se estudian de que si la distinción entre ley o reglamento, y con eso se llenan páginas de artículos, déjense ustedes, señores, miren el boletín oficial, donde pone ley es ley y donde pone reglamento es reglamento, y no hay necesidad de ninguna teoría que explique esto. Claro, pasar de esa rudeza de derecho administrativo al de López Rodó, que un hecho de esa manera tiene otro aire, bueno, también es un fenómeno del que no tenemos una especial explicación. Por eso digo que es que hay temas que son, absolutamente atractivos. La creación de un derecho de la seguridad social, por ejemplo. ¿Cómo se crea eso entre nosotros? Ahí somos bastante pioneros en ese momento de la creación de algo que puede ser interesante para la sociedad. O bueno, pues la configuración jurídica de los ejes económicos esenciales, la configuración de un ejército ad hoc, la administración de justicia en todas sus variantes, incluyendo las vergüenzas sociales que estaban en eso que tú has mencionado antes, Jordi, en lo de la angustia de iuris, esa práctica penal terrible que se hace en la posguerra con las mujeres, pero que se hace también con las mujeres en la posguerra europea, de exhibirlas medio desnudas en público, cortándolas el pelo a la vista de todos y obligándolas a ingerir aceite de ricino para provocar los efectos degradantes que todos imaginamos. Todo eso se hacía, se hizo. No solo es cuantificar y contar, porque en eso participan autoridades que autorizan, gentes que lo... Yo he conocido a un juez que contándome una historia de esta me dijo, ¿qué no haría esta fulana en mi pueblo? Que cuando la cogieron la obligaron a tomarse el aceite de ricino con pan migao. Es decir, para alargar más la agonía, el sufrimiento y la degradación. Y eso es una expresión de un juez. Y bueno, tenemos que entrar necesariamente en estos campos. Yo no pretendo que se condene nada, que condene quien tenga que condenar. Nosotros no estamos para condenar, nosotros estamos para plantear hechos. Los hechos se condenan por sí solos. Pero estas tareas, pues yo creo que son absolutamente necesarias. Fijaros además en la tradición. Esto de las mujeres que os acabo de decir, ¿no recuerda la Turpiter de Calvatio de la legislación visigoda? El papel de Turpiter ahí, lo que significa. Es decir, es esa misma idea de perpetuación de ese planteamiento de humillación, de sufrimiento, de degradación constante de la mujer que se radicaliza en eso. Bueno, es decir, ¿qué temas, temas tenemos los que queramos? Hombre, podemos hacerlos o no hacerlos. Pero siempre habrá alguien que los estudie. Y si alguien los estudia sin la técnica, la seguridad en el método que nosotros podemos aportar, siempre será un conocimiento atécnico. Pierre Vilar decía, y tenía toda la razón, que el historiador siempre debe mantener todo el peso del método histórico tradicional en la materia que estudie, sea cual fuere. Bueno, pues eso es lo que nosotros podemos aportar. Bueno, y al llegar aquí, pues tenemos las posibilidades de posibilidades. No voy a hablar porque repetiría un poco algo que he dicho antes de los... podemos también dejarlo para el coloquio si queréis. Repetiría algo de lo que he dicho de la terminología. Prefiero concluir ya con el punto 3 de anotaciones para un caso concreto, la historia del derecho bajo el franquismo. Porque los trayectos y destinos de la historia del derecho en la historia franquista, en mi opinión, no coinciden apenas con los que tuvieron en Alemania hasta 1945. ¿En Alemania qué pasaba? Pues en Alemania pasaba que bajo el impulso de la Escuela Histórica de Derecho de Savigny, de la Universidad Libre de Berlín, y estamos hablando de 1810, de la Societas Aperiendis Fontibus Rerum Germanicarum Media Evi de 1819, se construye una poderosísima ciencia histórico-jurídica, que en parte va hacia el derecho romano, todos lo sabéis, y en parte va hacia un derecho germánico. Cuidado con esto del derecho germánico, que aquí los historiadores jóvenes se les han generado por los antepasados una cuidadosa trampa de despiste y de resbalamiento. El derecho germánico que se construye en Alemania por estos agentes es anterior al que nadie en España piense en aplicar el derecho germánico, y se construye con unas fuentes que no son españolas ni tienen nada que ver con nosotros. En los Monumenta Germania Historica, que es la obra de las Societas, ¿qué es lo que hay? Un tomo de Leges Visigotorum, donde se excluye, seclusimus ec, dice literalmente Karl Soima, se excluye el fuero juzgo y la versio vulgata. Se excluye todo lo que puede tener alguna aproximación a España. Y luego algunos textos de capitulares para los hispanos, pero ya en Francia, en territorio francés. El derecho germánico de Girke, por ejemplo, es un derecho construido en la ignorancia más absoluta de que pueda haber fuentes españolas que tengan una relación con eso. Y eso es un dato del que no podemos apartarnos. ¿Por qué no podemos apartarnos de eso? Hombre, porque nada parecido a lo que esas tres grandes instituciones, a los que esos tres grandes motores crearon, pues existe entre nosotros hasta que en 1876 aparece la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza generará una serie de herramientas, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que Franco intentará sustituir con el Consejo de Investigaciones Científicas en 1907, el Centro de Estudios Históricos en 1910 y los grupos de profesores especializados que hay especialmente en Madrid y en Oviedo. Todo eso es gente que viene del gran motor krausista. Bueno, pues esa gente, ¿qué es lo que se plantea? Tratar de dotar a España de un nivel parecido al que ya existe en Alemania. Y lo que ocurre es que la primera y prácticamente la única escuela científica que surge en España es la de Hinojosa, la de Historia del Derecho. Y aquí ya empezamos a ver cosas especialmente interesantes. ¿Quién era Hinojosa? Pues Hinojosa era un gran sabio, era un profundo católico, no era krausista, y era un neto conservador que incluso tomó parte en la vida política desempeñando gobiernos civiles, como todos sabéis. Bueno, este hombre goza de la amistad de Giner de los Ríos, que se lamenta mucho de que está publicada la correspondencia, de que acepte cargos políticos y que le insiste una y otra vez que se dedique al Centro de Estudios Históricos. Ahí tenemos los dos grandes elementos, lo que os dije un poco el día de la entrevista que me hicisteis en casa. Los dos grandes elementos que tipifican una escuela científica: la seguridad en el método de trabajo y la tolerancia entre los investigadores. ¿Qué más da que uno sea krausista, que otro sea católico, que otro sea violinista y que otro sea ajedrecista? Da igual. Lo importante es que se quiere estudiar eso y que se quiere estudiar bien. Y estas tres instituciones, la institución, la junta, el centro, lo hacen y lo hacen en grado sub. Y esa autoridad moral se le confiere a un hombre como Hinojosa por parte de Giner de los Ríos cuando tenía otra opción. Tenía la opción de Rafael de Ureña y Ismejo, un notorio krausista, que formaría luego a un católico asesinado por los vencidos precisamente por serlo, que es Román Riaza. ¿Le podía haber confiado esa labor a Ureña? No lo hizo. No lo hizo. Lo hizo con Hinojosa, porque le parecía el más adecuado, no solamente el que era correligionario suyo, sino aquel que científicamente era más válido. Bueno, pues coherentemente con esos presupuestos se forma con Hinojosa, vamos a ver, Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, al que yo he conocido y tratado, era un agnóstico llevado al krausismo, según él me contó, por Manuel Bartolomé Gosío. Forma también a la vista López Ortiz, que es un agustino, un religioso, que luego será obispo y vicario general castrense en la época de Franco. Bueno, forma a Sánchez Albornoz, del que todos sabemos que era hazañista, pero también católico ferviente. Forma a gente declaradamente agnóstica, como Luis Vázquez de Parga y José María Ramos los Cerdales. Todos esos son los discípulos de Hinojosa. ¿Qué hay de común entre ellos? Solo esos dos puntos. El trabajo para asegurarse el dominio del método y el saber convivir con los demás. Eso es lo que tipifica una escuela. Bueno, aún podemos eliminar algunos datos más. Hay que pensar, bueno, pues en la obra de Altamira, que recibe el mismo encargo de Giner, pero en lo relativo a los estudios de derecho indiano, que forma dos discípulos, José María Otscap de Quí y Javier Malagón Barceló, que se van al exilio con él, y Juan Manzano Manzano, hombre muy netamente católico y, como enseguida veremos, muy participante en unas operaciones que es necesario estudiar porque son vitales, de intervención del Opus Dei en la vida histórico-jurídica española. Voy a aludir enseguida a ese tema. Bueno, todos vivimos de la esperanza, vosotros vivís sin duda de la esperanza de que llegue el momento feliz en que este rollo termine. Queda poco, podéis mantenerlo vivo, ¿no? En cualquier caso, hubo tiempo todavía para una segunda generación, la generación de Torres López, secretario de la Asociación de Estudiantes Católicos, que es enviado a Alemania por un catedrático krausista, Agustín Viñuales, que es profesor suyo en Granada. O sea, un krausista le da exactamente igual coger un joven católico y además un activista, porque ve en él capacidad de investigador científico y le pone en la pista de lanzamiento a través de esas instituciones. Pues con él irían a Alemania, con Torres irían a Alemania, Ramón Carande y José Antonio Rubio Sacristán. Torres era íntimo amigo de García Lorca, Rubio de Jorge Guillén. Fijaros cómo se van liando las cosas, cómo se van complicando las cosas. Aquí Gibson no tiene muchas respuestas, ¿no? No podemos fiarnos mucho de los planteamientos de esta naturaleza. Bueno, el caso es que hay que, ya mencioné antes a López Ortiz, también García Gallo se forma ahí en ese último minuto y ya está. Con todo, el carácter, digamos, director de la renovación krausista no se difunde igual por toda España. En Cataluña, ¿qué pasa en Cataluña? Bueno, en Cataluña el deísmo krausista lo que encuentra es una, no voy a decir oposición, realmente no hubo oposición, pero sí una distancia. Vosotros necesitáis que yo os descubra la elegancia con que aquí se practican las distancias, pero también la firmeza con que se practican las distancias. Pues hay una distancia muy clara por parte del catolicismo nacionalista, ¿no? El caso de la oposición a la cátedra de Barcelona entre García de Valdeavellano y Ferrans Valtaverner, a mi juicio, es paradigmático. Está claro que el mejor formado científicamente es García de Valdeavellano. García de Valdeavellano es krausista, nítido krausista, dicho por él 40.000 veces en todos sus escritos y además perfectamente perceptible en toda su trayectoria personal, y se opone para la provisión de esa plaza a Ferrans Valtaverner, que es el representante que viene soportado por el, digamos, el sector católico más significativo dentro del nacionalismo catalán. Gana la oposición Valdeavellano. Pero lo cierto es que Valdeavellano no entra en Barcelona. Hay poco tiempo, pero no entra. Para el resto de la sociedad culta catalana, Valls sigue siendo su gran referente. No hay actitudes violentas contra Valdeavellano, pero simplemente no es el suyo. Curiosamente, esto nos trae, eso ha estudiado muy bien Pierre Vilar, ¿eh? No es una cosa que yo os diga. Si cogéis las memorias de Pierre Vilar, lo veréis que él lo dice claramente, porque estaba en aquel momento en Cataluña haciendo su conocidísimo trabajo, y lo cuenta. Pero claro, pasa una cosa. Paradójicamente, esto, que en principio parece un dato negativo, se transforma en un dato positivo, porque ya bajo Franco ocurre otra cosa. La presencia de Valdeavellano en Barcelona le permite la formación de una persona como José María Font. José María Font o no es consciente, yo creo que es perfectamente consciente, pero su modestia jamás le permitirá decirlo. Y si se lo decís, a lo mejor no le gusta. Bueno, yo creo que sí le gusta, pero tampoco hay que insistirle mucho. Yo sí hablo con él de esto. José María Font tuvo, en los años del franquismo, un aura de referencia moral. Como solo lo tenía en Portugal, respecto de los españoles, Paulo Mereña. La prueba es que toda la gran maniobra con la que voy a concluir ahora, la que voy a terminar, de sustitución de la institución libre por el Opus Dei, todo eso que se hace por historiadores del derecho y fundamentalmente con historiadores del derecho de la mano de Alfonso García Gallo y otros colaboradores, todo eso queda como detenido en el espacio en el que está Fonrius. Gracias a eso, Fonrius puede hacer catedrático en un determinado momento a una persona que realmente no ha sido discípulo suyo nunca, porque es un autodidacta, que es Jesús Rodinde. El único discípulo que yo conozca que haya tenido Fonrius es Tomás, pero Lalinde no fue discípulo realmente de Fonrius, vivió a su amparo. Era un izquierdista muy significado que logra tardíamente ser catedrático porque Font le protege. En la oposición decisiva, en la que el padre Gonzalo Martínez se hunde y quedábamos solo dos opositores, que éramos Jesús, Lalinde y yo, Font me llama. Estaba en el tribunal y me dice, tengo que votar a Jesús. Le votaría a usted encantado y usted lo sabe, pero es la única posibilidad que va a tener de ser catedrático en toda su vida y es mayor que usted. ¿Usted qué haría en mi caso? José María, yo no le voy a decir a usted lo que haría en su caso, lo que usted haga me parece bien. Es decir, él actuó ahí como un paraguas muy importante. Pero es curioso cómo lo que en principio parece de una censura, bueno, lo que es el progreso del deísmo clausista no penetra, bueno, pues no penetra, ¿no? Pero tampoco es tan malo que no penetre, porque sirve precisamente para que luego se produjese por rocambolesco funcionamiento esta situación. Realmente, en la época aquella, solo fuimos catedráticos fuera del círculo de García Gallo, pues tres personas, Juan García González, Jesús Alinde y yo. El resto, más o menos, estaba ahí. Bueno, ¿y cómo estaba? ¿En qué contexto estaba? Creo que he demostrado en un estudio reciente, que es el que se ha publicado por la editorial Thomson sobre la Ley Orgánica de Universidades, cómo fue la política universitaria frontista. Es decir, cómo se resolvió el problema, ¿no?, de los planes de estudio, ni de las asignaturas, tal, eso lo ha hecho muy bien Mariano Pesetti, ya no hay que tocarlo más, o por lo menos muy poco. No, no. Otra cosa más allá, ¿quién mandaba en la universidad? Porque en la universidad todo el mundo se ha vuelto loco por mandar desde siempre. Los concejos, los obispos, los reyes, los cardenales, el que no funda una universidad la mangonea, las órdenes religiosas. La universidad es que a todos les ha atraído muchísimo. Todos querían mandar ahí. En la época de Franco, ¿cómo se resuelve esto de mandar en la universidad? Bueno, pues yo creo que lo que hay, y esto está escrito, no me lo he inventado yo, está escrito y publicado ahí en ese artículo que os he dicho, en los decretos de depuración del franquismo, está escrita la voluntad de destruir, de desarraigar, de eliminar todo lo que tenga que ver con el clausismo. La maldita SIC, maldita institución libre de enseñanza, son las palabras que dedica a esa entidad el delicado poeta don José María Pemán, autor del decreto de esencial de depuración de profesores y de transmutación de estructuras. Entonces, bueno, se elimina eso, pero ¿por qué se le sustituye? Veréis, aquí ya tenéis que aceptar una cosa, yo ya no hablo como investigador, porque lo que puedo dar son datos. Entonces hablo como fuente, y las fuentes han de ser criticadas, ¿eh? y yo acepto naturalmente que se me critique. Fuente. En el año 1983, cuando ya estaba jubilado de sus cargos eclesiásticos, fray José López Ortiz, que todavía vivía en Madrid, luego se marchó al Escorial, pero todavía vivía en Madrid en un pequeño apartamento en la calle Clara del Rey, un apartamento del Ministerio de Defensa que tenía por haber sido vicario general castrense, me hizo saber que quería hablar conmigo. A mí me extrañó mucho aquello, porque López Ortiz había sido firmante con Álvaro Dors, García Gallo y Gonzalo Martínez de una nota publicada en el anuario del año 1977, en el que se me condenaba expresamente como autor de insultos personales a García Gallo, cosa que no ha existido jamás en mis escritos. Allí en aquella nota, que podéis ver en el anuario, no se dice cuáles sean esos insultos, porque no los hay. Yo discrepo de él en lo del germanismo, en la legislación visigoda, en lo que elige. Hombre, a lo mejor yo siempre he sido muy, muy brusco, yo no nací en el Mediterráneo, yo soy de estirpe atlántica y eso también marca. Entonces a lo mejor yo fui muy brusco, no lo niego. Pero yo no dije ni que era un ladrón, ni que era un falsificador, esos son insultos personales. Yo dije que estaba equivocado, y a veces bizarramente equivocado, y a veces grotescamente equivocado. Pero eso no es un insulto personal que yo sepa. Creo que eso es una crítica abrupta a una tesis. Bueno, a mí me extrañó aquella llamada. ¿Qué querrá decirme este señor? Yo primero pensé, ¿serán los agustinos del Escorial que le han dicho que hable conmigo? Porque yo tengo buenas relaciones con los agustinos del Escorial. ¿Qué va? No, no. Luego supe que había sido Pepe Orlandis, discípulo suyo, el que le había dicho, el hombre debía andar con algo de descargo, de conciencia, lo que fuera, que quería hablar conmigo. Bueno, me reuní con él un par de veces. Un ancianito ya agradable, tampoco te vas a enfadar mucho con un anciano, que me dijo varias cosas. Empezó por decirme que su nombre había aparecido en la nota contra mí, pues sin consultarle. Bueno, pues sería verdad, no tengo por qué negarlo. Y él lo dice, verdad sería. Yo le dije que no le daba ninguna importancia, que me daba igual, y que incluso me había divertido mucho y me había estimulado mucho a seguir haciendo lo mismo. Me añadió alguna cosa más, me dijo, ¿se acuerda usted de la inscripción que aparece en el Anuario de Historia del Derecho, en el volumen 13, cuando se reanuda la publicación del anuario después de la guerra? Y le digo, sí, es una inscripción con un retrato de Franco que tiene un título abajo que dice Tu enim eris vinculum per quem respublica coaeret, tu animae patriae. Y me dice, basta, hijo, esa inscripción la redacté yo, pero lo hice tomando unos textos de Séneca relativos a Nerón. Y se echó a reír diciendo, mira lo pícaro que soy, no era de... pero no. Quiero decir que había ahí un tono de cierta complicidad para lo que venía después. Lo que venía después fue que me dijo, en un determinado momento, yo hablé con Juan Manzano en el año 39 y yo aconsejé, no me dijo a quién aconsejó, aunque se lo pregunté, no contestó. Yo aconsejé que la obra de sustitución de la institución, la obra de cristianización intelectual de España que se necesitaba frente al causismo, se encomendara a José María Escrivá de Balaguer, al cual Manzano había dado como tema la tesis sobre la abadesa de las huelgas, pero no sabía hacerla y se la estaba escribiendo Álvaro del Portillo y estaba ya muy terminada. Bueno, si en alguna ocasión tenéis ocasión de ver el expediente personal de Escrivá de Balaguer que conservamos en la facultad, os daréis cuenta que muy razonablemente este hombre no buscaba ser jurista y estaba en su derecho, ¿no? Buscaba otras cosas, él buscaba tener el título de derecho, se examinaba solo en septiembre de un montón de asignaturas y en todas tiene aprobado, en algunas suspenso. De ahí no pasó jamás en la licenciatura. En cambio, ya cuando hace el doctorado, en este momento, todos son sobresalientes. Tres asignaturas que entonces se daban son de sobresaliente y matrícula, ¿no? Lo que son, más o menos, pues, en cierto sentido coincide. Le encargué a quien debía ser que se concentrase esta labor en manos de José María Escrivá. Bueno, el dato significa que realmente el intento de sustitución de la institución libre se materializa mediante la potenciación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei en manos de José María Escrivá. ¿Y eso cómo repercute en la historia del derecho? bueno, pues repercute en la historia del derecho, dándole a Alfonso García Gallo todas las posibilidades de nombrar los profesores. Se me dirá, hombre, eso lo dice usted, porque García Gallo no le votó nunca, ¿no? ¿Verdad? A mí García Gallo acabó votándome. Yo fui catedrático al final con el voto de García Gallo, pero antes no me lo daba. Pero no, las fuentes son las fuentes. Las fuentes son las fuentes y aquí están. Oigamos a García Gallo. En este folleto, raro folleto, mira lo que te decía ayer de las campañas. En este folleto, editado por la Universidad de Navarra y relativo a Ángel López Amo Marín, desgraciadamente un hombre extraordinariamente inteligente, que había sido seleccionado como profesor del entonces príncipe de España, que es catedrático de Historia y de Derecho y ese mismo verano muere en un accidente de circulación en Estados Unidos, pues se le hace un acto de homenaje. En Navarra, pues, por el dolor lógico, porque han perdido a su gran portaestandarte, a su gran experiencia, su gran esperanza intelectual. Y aquí, en la página 23, don Alfonso García Gallo se abre de capa y dice: Dios quiso o permitió que el padre López Ortiz, hoy obispo de Tuy, y yo nos ocupásemos de la formación de la mayor parte de los futuros historiadores del derecho. Es decir, que no solo tenía la misión, sino que es que además la veía como una misión divina. No lo perdáis. Tiene además la tarjeta con la que me la remitió Sancho de Bella, pero el texto es de una rareza absolutamente nítida. Entonces, bueno, pues claro, en ese contexto, pues empieza una construcción de una serie de catedráticos. Ya he dicho, los tres únicos que no estuvimos en ese contexto. Debo decir, hombre, perdonadme una pequeña vanidad. Debo decir que esto no lo digo ahora, que es muy cómodo y fácil decirlo. No, esto lo dije por primera vez en el año 64, en mis apuntes de Historia del Derecho, cuando dije que el Anuario de Historia del Derecho Español había quedado férreamente escrito a una sola dirección ideológica. Eso está impreso y publicado. Y luego, bueno, pues vino lo de la nota del anuario y todas las demás cosas. No es que yo vaya a favor de corriente, ¿no? Lo dije entonces y, bueno, pues más o menos lo sigo pensando ahora. En el año 56 es cuando se produce el momento más significativo del auge de poder de García Gallo, porque se consigue ya eliminar a Torres López. Torres López era el único que quedaba. Había estado del lado de los vencedores desde el primer momento, había sido alcalde de Salamanca, era inicialmente hombre de confianza de Franco, tuvo una intervención muy importante en el traslado de los restos de Federico García Lorca, cosa que a Ian Gibson ni sabe, ni se imagina, ni hace falta que lo sepa porque lo estropearía. ¿Para qué? Pero en un determinado momento, en el año 56, cuando se decide a proteger a un grupo de estudiantes, que éramos pues Ramón Tamames, Enrique Mújica, Pablo Castellano, los Bustelo y yo, entre otros, y nos lanzamos a la calle en San Bernardo. Todos conocéis la calle de San Bernardo en Madrid, y basta con sacar 40 personas a la calle para colapsar toda la ciudad, más o menos en aquel año, ¿no? Bueno, en ese momento, Torres es propuesto como modo de darle la patada para arriba, de quitarle del decanato de la Facultad de Derecho, donde se le consideraba inspirador de todo esto. En buena medida, si no inspiraba, toleraba. Le dice Franco a Arias Salgado, no, a Franco ningún cargo porque no es leal. Ese no es leal. Aquello llega a oídos de el delegado nacional de sindicatos, el Olaolaso Indiacaiz, que organiza un grupo de falangistas para que vayan a asesinar a Torres López a su casa de Serrano del Río. Torres López tiene que salir por pies. Tampoco es ninguna novedad, lo he contado en la necrología de Torres que publiqué en el anuario, y todo esto ha salido además documentado en un programa de televisión española que se emitió no hace muchos años. Pero bueno, ya Torres quedaba fuera de la posibilidad de estar en ningún tribunal de Historia del Derecho. Entonces me llama y me dice, mire, quien vaya conmigo va al destierro, váyase usted con García Gallo. Esto se puede decir con García Gallo, vamos, ni por convicción, ni por posibilidad, ni por nada. Quiero decir con esto que, bueno, todos los que fueron catedráticos en aquel momento o eran de García Gallo o eran aceptados por él. Se me puede decir, Alfonso Otero es formado por Álvaro Dors, bueno, porque hay romanistas que lo sabéis, es que era lo mismo, es que era lo mismo. Véase lo que decía Álvaro Dors respecto de su maestro García Gallo, y era casi más duro y más calvinista que García Gallo o Álvaro Dors. Se puede pensar en Rafael Gibert. No, Rafael Gibert es un hombre que es discípulo de Galo Sánchez, pero nunca lo dice. El que lo dice es don Galo, muy enfadado, en una de las últimas ediciones de su manual, cuando Gibert le dedica una reseña a su libro de Historia del Derecho en la revista Arbor, como si hubiera un libro que ha aparecido ahora, la décima edición, y era muy nuevo. Pero dice, no, mi discípulo no se da cuenta que yo he publicado estas cosas desde hace mucho tiempo ya, etcétera, ¿no? Y su presencia en el anuario, durante los tiempos duros de García Gallo, es una presencia contra la que él está siempre protestando. No pongan ustedes mi nombre en el anuario. No le hacen caso porque necesitaban una cobertura, claro. Hasta que llega un momento en que prescinden de él porque no es necesario. No es lo que ocurre, lo que se ve claramente en el libro de Stolaris. Es decir, no tenemos ese paralelo. Por eso no nos sirve el paralelo del análisis histórico-jurídico de Stolaris, no lo podemos aplicar a nosotros. Tenemos una personalidad específica. Y por último, ya con ello concluyo, la negación de todos los temas anteriores. Hombre, qué casualidad. ¿Qué había firmado Hinojosa como nuevo? El germanismo. Pero ¿qué había en la época en que por ahí andaba don Eduardo de Hinojosa diciendo lo del germanismo? Pues andaba don Marcelino Menéndez Pelayo diciendo aquello de lejos de mí, las nieblas hiperbóreas. Vamos a ver, el elemento germánico en la historia del derecho español, pero ¿cómo puede ser eso? Si el derecho español siempre fue tradicionalmente romano y católico. ¿A qué vienen estos clausistas o estos compañeros de viaje de los clausistas a meternos aquí la ponzoña de los luteranos estos del norte? Bueno, el derecho germánico ni se habla. Por una razón científica no se habla del derecho germánico. Hombre, la hipocresía queda palpable cuando nos fijamos una cosa. En el año 45... Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y empieza la crisis de la manipulación que habían hecho los nazis del germanismo tradicional, aquel que mencioné al principio de Gierke y de lo demás. ¿Pudo mencionarse aquello? No se mencionó. Podemos decir es que no lo sabían. Hombre, yo sé que García Gallo no sabía muy bien alemán, pero tanto como para no enterarse tampoco. Con todos sus defectos, García Gallo siempre será el mejor de los gallistas. Siempre. Siempre. Yo comprendo que eso a algunos les molesta mucho, pero es la verdad. Entonces, no podemos decir que lo ignoraban. No lo ignoraban. No convenía, porque eran los momentos en que, bueno, tampoco había que adoptar un corte demasiado radical contra los alemanes. Habían perdido la guerra, es verdad, pero importantes sectores de la sociedad española seguían estando muy dentro de esa mentalidad y el régimen no le convenía exhumar eso. No. El germanismo es extirpado pues porque es antiespañol, porque responde a la violación de las esencias españolas, que es lo que había sido la labor del clausismo. A lo mejor esto os parece retorcido. Bueno, busquemos otro ejemplo. ¿Qué hace Alfonso García Gallo en sus trabajos de derecho indiano? Terreno que parece absolutamente limpio de cualquier sospecha. Poner en paralelo lo que escribe Alfonso García Gallo, los temas sobre los que escribe, con los que ha escrito antes Rafael de Altamira. Yo os he dicho que notorio clausista, al que se le confía la labor de investigación en el Centro de Estudios Históricos, tal. Muy bien. Todos los trabajos de Alfonso García Gallo se apoyan siempre sobre un trabajo anterior de Altamira, especialmente para decir que está mal hecho, que no sirve y que hay que sustituirlo. De nuevo es la operación del descrédito frente a lo que habían intentado, probablemente de modo malo, quizá lo hicieron malamente, no digo yo que no, pero intentaron construir unas escuelas científicas que no teníamos, y no se construye eso perfecto desde el primer momento. ¿Hay algún motivo para estar constantemente frente a la enciclopedia de Arendt? Labor que va a realizar, y sería bueno que los jurisfilósofos se metieran en eso, y qué ocurre con la enciclopedia de Arendt, y cuál es la labor de Legaz Lacambra. Ya no hablemos de García Gallo. ¿Cuál es la labor de Legaz Lacambra desmontando la filosofía del derecho que viene de ahí. Esto lo han empezado a reestudiar hace poco los jesuitas de la Pontificia de Comillas, concretamente Enrique Benéndez Ureña, que con bastante dureza ha demostrado, por ejemplo, que Sanz del Río hace un plagio de una cosa de Krause y lo presenta como suyo, o sea, que digamos que no es ningún krausista apologético, como puede serlo José Luis Avellán. Pero al lado de eso, él y Pedro Álvarez Lázaro, su colaborador, han publicado una larga serie de volúmenes que demuestran la importancia intelectual del legado del krausismo y su destrucción posterior. Bueno, pues yo creo que eso es un poco una de las grandes materias que podríamos tener, que podríais tener, ¿eh? Porque yo ya no me voy a meter más en estas zarandajas. Yo ya he hecho el marco general en el libro ese que se publicó en el año 2009 de la política universitaria de Franco, en la que creo haber demostrado la terrible crueldad del ministro Ibáñez Martín. Tengo la desgracia de vivir en una calle que lleva su nombre. Cuando año tras año se estaban agloriando en los discursos que pronuncia ante su excelencia el jefe del Estado, al llevar las publicaciones del Consejo de Investigaciones Científicas, de lo poco que significan ya, lo poco que importan ya aquellos profesores a los que les obligamos a exiliarse. Bueno, pues algunos se pudieron salvar. López Ortiz, por ejemplo, sí evitó en buena medida que la separación de la carrera académica de Galo Sánchez fuera definitiva. Ahí surgió un malentendido entre ellos, porque Galo creía que no le había apoyado suficientemente López Ortiz y él sí había salvado la vida a López Ortiz, no pudo hacerlo con Melchor Antuña. Ese es un motivo de una equivocación que tengo yo en la entrevista que me hicisteis, que en un determinado momento confundo un nombre con otro. Pero bueno, a mí no tengo motivo para no creerle, sabiendo cómo eran las cosas. López Ortiz me dijo, lo que yo hice por Galo fue sacarlo literalmente de una lista de proscripción de donde no se salía para que pasados 2 años pudiera volver a su cátedra. Y fue el único caso. Sé que está enfadado conmigo, pero como no lo va a entender, ¿para qué se lo voy a decir ya más? Entonces, en aquel ambiente, en aquellas situaciones, con esas circunstancias, pues, hombre, bueno, yo creo que tenéis mucha tela cortada para moverse. Y sobre todo, que creo que no hay que tenerle temor a estos temas, que es necesario que los historiadores del derecho digamos nuestra palabra sobre la dictadura de los vencedores. Y que, bueno, si han tenido 40 años los vencedores, como los han tenido para contar su visión de la historia, quizás no es tampoco demasiado bueno que empecemos ahora en el movimiento pendular de solo atenernos a la visión de los vencidos. Las dos visiones, la de los vencedores y la de los vencidos, las necesitamos. Pero no caigamos en el maniqueísmo de intentar sustituir una por otra, que es un poco por donde van las cosas actualmente. Bueno, y perdón, porque es evidente que me he pasado de todos los límites que la cortesía marca. Así que muchas gracias.
Me da mucha vergüenza.
Bueno, yo creo que habrá debate casi seguro. No sé quién de nosotros quiere comenzar haciendo alguna pregunta, alguna observación. Yo pues, puedo romper yo el hielo. Pero habría muchas cosas que decir. Una referencia y alguna reflexión casi a bote pronto. Me ha encantado. La referencia, me ha encantado la metáfora de los relojes y los relojeros, porque efectivamente el reloj marca un tiempo, marca una pauta, pero lógicamente se va deteriorando, con lo cual pues empieza a atrasar y la realidad va por un lado y el reloj va por otro, con lo cual hace falta el relojero que dé cuenta de esos cambios y actualice. Entonces me parece la imagen brillantísima y la función como historiador del derecho que señala el profesor Pérez Prendes en relación con dar cuenta de cómo son los relojes, cuáles son los atrasos y cuáles deberían ser las actualizaciones, ¿no? Me parece una sugerencia muy bonita. y luego ya la reflexión a bote pronto sobre el punto tercero, la historia del derecho bajo el franquismo y en general la universidad bajo el franquismo. Lo comentábamos ayer por la noche, claro, a mí me ha parecido muy enriquecedor, porque es verdad que cuando muchas veces nos planteamos, bueno, ¿cuál era la función de la historia del derecho más oficial con Franco? Y siempre se, o bajo el franquismo, y siempre se hace referencia a eso, ¿no? Lo que tenían que decir, como los historiadores en general, es dar una versión de la historia de España que abundara en la unidad. Esto es una cosa única, cohesionada, ¿no? Reyes católicos, y un poco era lo que se nos contaba, que a mí siempre me había parecido realmente escaso. Y para eso, esta es realmente, o sea, pobre, como explicación. Yo no digo que también, que no fuera verdad también, que no fuera también un elemento, que seguro que lo era. Pero claro, como gran explicación, entonces, claro, me he quedado muy sorprendido porque, claro, realmente es mucho más sugerente lo que comenta el profesor Pérez Pérez. Claro, hay un itinerario intelectual muy claro, justo, hasta la guerra civil, de la importancia de la institución libre de enseñanza, del clausismo. Entonces, claro, de lo que se trata es de desmontar todo aquello. Y claro, yo ahora, a bote pronto, empiezo a pensar, claro, ¿qué significa el clausismo en el derecho? Claro, sobre esto es muy sugerente. Y más en concreto, en relación con la historia del derecho. Y ya más en concreto, por ejemplo, en materia de derecho indiano, y es verdad, yo no lo había pensado, están los trabajos de Altamira. Y es verdad que ahora yo voy pensando, y es verdad, bueno, la obra de Altamira no es muy amplia, pero sí toca temas muy claves, y sí que estoy empezando a pensar, claro, estoy poniendo en relación, que es verdad que ahí están los largos trabajos de García Gallo en el anuario, que claro, y lo que más me ha sorprendido, porque es verdad, yo afirmo, que es, o a mí me parece que es verdad, efectivamente, el intento de anulación del siglo XIX, ¿cuántos trabajos no se han hecho defendiendo la tesis de que todo esto no tiene nada que ver con el siglo XIX porque ya hay una tradición hispánica en la Edad Moderna? Que yo recuerdo que cuando yo llegué aquí, me sorprendió mucho, y aquí quiero decir, a la Universidad de Girona, pues había una tesis que se acababa de acabar, de un profesor, un buen amigo, pero miembro numerario del Opus Dei, cuya tesis esencial era: esto de que el derecho penal empieza con la Ilustración es una filfa. Sobre casi cualquier tipo delictivo, bueno, tenemos una tradición hispana, ¿no? Con lo cual no necesitamos para nada la Ilustración, ni cosa por el estilo. Claro,
las nieblas hiperbóreas que decía Menéndez Pelayo.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, qué mejor herramienta que la historia del derecho para demostrar eso en el campo jurídico. Claro, a mí me ha iluminado esta conferencia, claro, una función de nuestra universidad durante estos 40, claro, no falso durante estos 40 años, porque esto no se muere Franco, luego ya todos esos profesores dejan de hacer eso. No, perdona, lo siguen haciendo. Porque siguen haciendo, porque claro, son las escuelas que se perpetúan y tal, y eso explica, por ejemplo, una situación que quizás sigamos viviendo en alguna medida. Esas eran las reflexiones a bote pronto de escuchar al profesor Pérez Prendes, ¿no? Y lo más trágico es quizá esto último, una situación que quizá sigamos viviendo en alguna medida porque ciertamente no hemos hecho historiográficamente el esfuerzo. O sea, yo, esta charla no tiene congresos, actas, no tiene mucha cosa por ahí. Vamos a hacer el esfuerzo de depurar nuestros temas, nuestra función. No, digamos que las escuelas del franquismo se han mantenido, más o menos, ¿no? Con unos mismos temas y unos mismos planteamientos.
Se intenta a veces salvar el tipo. Vamos a ver, hay un caso, hombre, que hay que tratar con mucha delicadeza, porque su horrenda muerte debe vedar a cualquier persona medianamente digna el hacer nada que pueda resultar inadecuado. Pero es interesante la tesis de Paco Tomás Valiente. Tiene dos ediciones. La primera, en el Instituto de Estudios Políticos. En ella se sostiene claramente que los válidos son el origen del presidente del Consejo de Ministros. Se añade que eso no se ha podido probar documentalmente del todo, pero que sí hay unas estructuras y unos indicios que permiten afirmarlo con seguridad. Esa edición es prácticamente inencontrable. Si encontráis algún ejemplar, no esperéis que os deje el mío. Bueno, porque no me lo devolveríais, sois así de malos. Los peores para dejar el libro sois los colegas, eso no es de ninguna manera. Entonces, pero si encontráis algún ejemplar, retenerlo. Cuando publica lo mismo en siglo XXI, ya es otra cosa. Él mismo se da cuenta de que ha sido manipulado. Y lo cambia, no lo dice, pero lo cambia. Son dos obras distintas, son dos obras diferentes. Entonces, ahí sí, hay quien, bueno, ahí intentó salvar. Y creo que no hay que decir más, porque todo lo que sea tratar de indagar cuál es la motivación de ese cambio, cuál fue la motivación del gobierno, ya entra en lo feo, dadas sus circunstancias personales, ¿no? En primer lugar, con un muerto no se discute. Yo a Alfonso García Gallo hace mucho que no le he discutido nada y siempre digo que es el mejor de sus discípulos porque primero porque es verdad, lo que viene después de él son muchos peores, lo que demuestra que, bueno, si no sabes suscitar a gente mejor que tú, pues malamente va la cosa. Pero ya como está muerto no hay que decir nada, y en el caso de Paco menos, pero sí hay estrategias ahí muy curiosas, ¿no? Y otras de continuidad que pueden ser también efecto de la vagancia. Y bueno, ya hice esto, pues ahora lo repito 7 veces. Había un catedrático en Granada, don Emilio Orozco, que siempre daba la misma conferencia en todas partes y la mandaba la noticia al periódico Al Ideal para que se la reseñaran con el elogio que él mismo redactaba. Y un día, no sé por qué, se peleó con el director del periódico. Y la reseña que mandaba don Emilio ponía: ayer pronunció el conocido conferenciante don Emilio Orozco Díaz una conferencia sobre el tema tal, tal, tal. Entonces el del periódico cambió y dijo: ayer dictó don Emilio Orozco su conocida conferencia sobre el tema tal. Y don Emilio se pilló un rebote de mil demonios, ¿no? Entonces, pues a muchos, pues probablemente es eso el producto también de la rutinización del carisma. Pensamos que, hombre, tendrían carisma a lo mejor en algún momento, ¿por qué no? Pero luego, pues, se rutinizó.
Sí, no sé si continuando con lo que ha planteado José María y con tu espléndida conferencia, porque efectivamente todo el movimiento krausista en cierta forma tú lo has continuado, digamos, era una excepción, ¿no? La Linde también me parece que venía, ¿no?
Cardenal Valdeavellano, yo creo que sea. Sí, hombre, yo sentía la obligación de continuar por la línea de Luis porque le sustituía su cátedra.
Claro. Pero después de este momento franquista en donde este odio de Franco hacia el liberalismo, porque lo veía como una, como lo que había causado la decadencia del imperio. De hecho, para él era el imperio lo importante, ¿no? Para un poco tal. Pero luego también ha habido, Tomás y Valiente, este cambio que entronca un poco con Clavero cuando van a Florencia y encuentran a Paolo Rossi. Y aquí se introduce la idea del pensamiento jurídico, que ha sido una recepción un poco que se
también fue la Linde a eso, ¿eh? Esa reunión.
A la Linde también fue. Y luego también, quizá otra gran cosa, quizá de otra innovación, ha sido vía dos, y Otero, Aquilino, lo del derecho común. Que esto, Calasso, pues se recibe, y esto también crea una que García Gallo no entra aquí.
Claro, por eso digo que no es justo lo de la teoría del páramo. El decir que no había nada sería una mentira gordísima. Sí. Vaya si se trabajaba. Algunos en una dirección equivocada, pero otros no.
Sí. Lo que pasa es que ellos tuvieron, diríamos, el poder detrás, ¿no? Durante este el anuario número 13, este famoso, ¿no? Y tal. Luego, esto que me pareció muy interesante, esta temática estudiar, que tú has ido señalando toda una serie de puntos, ¿no? La importancia del derecho administrativo. Yo imagino que te refieres a la ley de procedimiento administrativo y a aquella ley del régimen jurídico de la administración del Estado, ¿no? Que hizo, ¿no?, López Rodó, y que sustituía un poco la idea de que no hay constitución, ¿no?
Claro,
no hay constitución,
claro.
Hay derecho administrativo.
Hay derecho administrativo.
Garantiza un poco el principio de legalidad, pero una legalidad que no es constitucional, sino que son leyes fundamentales. Y estas leyes fundamentales entroncan un poco con lo de Cádiz, ¿no? Con todo aquello. De que se quería dar una continuidad a algo que ya existía la monarquía hispánica y que no era democrático, sino que eran las leyes fundamentales de toda la vida. Sí, por lo tanto, estaban por encima, venían de Dios un poco. Pues claro, Franco también era caudillo de España por la gracia de Dios. O sea,
sí, lo ponían las monedas.
Lo ponían las monedas, ¿no? O sea, bien, estos temas para estudiar, diríamos, y que nos iluminan también para el presente, creo que es una función importantísima para nosotros, ¿no? La idea de que el historiador del derecho, a diferencia de los otros juristas en una facultad de derecho que enseñan el derecho fiscal o el derecho penal, enseñan una parcela, ¿no? Pero la visión de conjunto y crítica...
Y la capacidad de razonar, de ver qué hay detrás de las cosas.
La tiene más el historiador del derecho, esa es nuestra, o el filósofo del derecho, ¿no?
Sí.
Que puede verlo todo de conjunto, porque los demás lo ven muy fragmentado, el ordenamiento jurídico y lo que representa.
Y lo de la frase aquella de la famosa de Kirchmann, me parece, ¿no? Una palabra del legislador y bibliotecas enteras se convierten en basura. Sí, claro, tú. Sí.
Eso lo produjo Felipe II, dice, no convierte bibliotecas enteras en basura, sino lo que vimos con Kirchmann era maculatoria, que son pruebas de imprenta, ¿no? Es un papel que no sirve para nada más. Entonces fue más eficaz, ¿no?
Es verdad. Y luego, quizá, una cosa que no has mencionado, pero que también creo que es importante, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Sí, claro. Si hay un libro, lo tengo aquí, pero es que lo he saltado, por no agobiaros. El Consejo sustituye a la Junta para Ampliación de Estudios, incluso tomando parte de su nombre. Ahora mismo, cuando se ha conmemorado el 50 aniversario de la creación del Consejo, se ha editado por el Consejo un libro que es una cosa curiosísima, porque lo que dice es que el Consejo es el heredero de la Junta. Hombre, yo comprendo que los del Consejo lo digan, pero la verdad es que eso es una cierta falsificación, o una falsificación cierta, si queremos ponerla. No es el heredero, es la sustitución.
Alvareda, ¿no?
Sí, el edafólogo. ¿No? O sea que, sí, en 1907 se funda la Junta y se llama así, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Bueno, y lo tienes en otros muchos aspectos, ya se escapa al mundo universitario,
es curioso que
las misiones pedagógicas, por ejemplo.
Que en 1907 es el mismo año en que en Barcelona se crea el Instituto de Estudios Catalanes, con Prat de la Riba, que está, diríamos, a punto de hacer la mancomunidad y la reforma con un poco de derecho administrativo que le permite la ley de mancomunidad.
Pues mira, eso habría que verlo con detalle.
Curioso, ¿eh?
Sí,
el mismo año que se produce en Barcelona esta reforma, que es tan importante para digamos, el poner el país a nivel de Europa, ¿no?
Exacto.
Es la idea, ¿no?
Es lo que busca Cajal, que es el primer presidente de la Junta, lo que busca es eso. Uh-huh. Ahí los presidentes de la Junta hay una presidencia nominal, pero nada más que nominal, son primos inter pares, que son Cajal, Menéndez Pidal para las Humanidades y Blas Cabrera para las ciencias, las naturvisensas.
Y que la gente vaya a estudiar a Europa.
Y el paralelo en Cataluña, es verdad, con Prat de la Riba, lo está estudiando, claro, ahora Xavier Arbós. Está publicando alguna cosa bonita sobre. Es un paralelo que daría, o sea, tiene mucho sentido.
Sí. Que pudieron regenerar el país, después del desastre del 98, porque claro, el desastre del 98 acaba con la idea de digamos, imperial, ¿no? Entonces, te quedas con lo que es el territorio europeo de España, ¿no? ¿Y qué hacerlo?
Es curioso, yo no conozco el libro que quería comentar.
Tony, ¿qué quieres? Ah, sí.
No, yo quería comentar un par de cosas, preguntar un par de cosas, aunque al hilo de lo que estabais comentando ahora sobre el Instituto de Estudios Catalán, sobre la Riba, a mí me gustaría leer lo de Xavier Arbós y ver a dónde lleva, porque... No encaja en relación. Para leerla cronológicamente parece que es similar a la Junta de Ampliación de Estudios, pero creo que el sustrato que hay detrás es distinto, incluso por la propia formación y posicionamiento ideológico de Prat de la Riba y de todo el entorno. No lo sé, el estudio que haya estado mejor de la Comunidad de Cataluña, que es desde el punto de vista historiográfico, que es el de Albert Balcells, plantea otros escenarios, podríamos decir, ¿no? Y por eso lo de Arbós realmente será muy atractivo si lo se lo amplíe y lo pone en cuestión, que yo tengo mis dudas. Pero bueno, no, las dudas no vienen por ahí, que son muchas, sino una cuestión, en relación que también habló Tomás, sobre el derecho a este administrativo tan tecnificado que lo impulsa y tal. Claro, López Lobos, pregunto por desconocimiento, está al frente de esta maquinaria administrativa que intenta suplir el efecto garantista de la inexistente Constitución, ¿no? Pero la gente que está trabajando con él o a sus órdenes, y ahora pienso en Valleja, por ejemplo, ¿no? En la ley de protección forzosa,
el urbanismo,
¿son conscientes de esto? O sea, estamos hablando a un nivel de profesores de la universidad que tampoco eran ignorantes, pero realmente lo ven así, como formando parte de esa proyección y de esa misión que López Rodó posiblemente tenía en la cabeza, o lo ven como un encargo técnico, administrativo y por lo tanto más bien aséptico, no digo ya científico, ¿no? No lo sé, porque además alguna vez comentando con el hijo, con Manolo Valle, el catedrático administrativo, es un tema que no le gusta comentar. Bueno, por los tiempos que se murió su padre diciendo que es tan joven y tal, entonces no encuentro manera de saberlo, porque quizás el descendiente filial es el menos indicado para hablar de ello, ¿no? Pero porque quizás parecería que era un hombre del régimen cuando se ha creado también aquí en Cataluña una aureola de que Valle pues no estaba tan en línea como parece, ¿no? Esa es la primera cuestión. Y la segunda, sobre, también por desconocimiento de la Juan Ríos actúa como un paraguas protector de esa posible expansión de la escuela Opus, de la escuela García Gallo en Cataluña. No sé hasta qué punto realmente él era consciente de que actuaba así, no lo sé. Pero sí me da la impresión de que la temática y las líneas de investigación que Montrius ha seguido antes, durante, después de la guerra, muy en la época medieval y el medievalismo en Cataluña, le colocan, quizás buscada, interesadamente sí, le coloca un poco al margen, por eso de la melee, de esa discusión del siglo XIX, de la continuidad del liberalismo, de los ancestros del imperialismo hispánico. Quizás ese paraguas y esa pacificación que él logra, pacificación o no intromisión que él logra, viene porque sus líneas de investigación van por otros caminos y van más en relación con Ramón de Prado, con Ferrambáis, con los temas de los carolingios, con los temas del imperio carlomagno y de los pueblos catalanes. Y eso es lo que permite que no se meta nadie más en medio. No lo sé, pero quizás como consecuencia de eso, él consigue, sobre todo desde el momento que sienta plaza ahí en Barcelona, pues ese no meterse en medio, ¿no? Pero realmente tampoco sé si Fon era consciente de ello. Claro, visto en perspectiva nos da la impresión de que fue así, pero ¿fue buscado o según la opinión del profesor, realmente vino rodado así? Eran dos cosas y muchas más que podrían salir, pero que tampoco quiero
bueno, mira, usar la palabra. Respecto de la primera, de si son conscientes o no los que trabajan con López Rodó, vaya, yo creo que hay de todo, ¿eh? Hay los que, bueno, pues creo que se podría colocar ahí. Y creo que actuaban honestamente, que de verdad se creían lo que estaban haciendo, la validez de lo que estaban haciendo, pues gente que eran de la obra, no me equivoco, porque trabajaron mucho, fueron muchísimos. Los borradores de decretos, eran infinitos y pasaban por las manos de unos y de otros. Teníamos que saber en primer lugar el inventario de la gente. Lo mismo ocurre con el Instituto de Estudios Políticos, porque el Instituto de Estudios Políticos hay la sección de historia que se aparta enseguida, que es la que dirige José Antonio Maval, el padre del ministro, que se aparta de lo que es, pero la sección de estudios doctrinales actuales que la dirige Fraga, que es su director del instituto. Primero el director es Fernando María Castilla, luego cuando lo hace el ministro el director es Vicente Lamo de Espinosa, el padre de Emilio y Jaime Lamo de Espinosa, que es director de aquello. Y bueno, ahí redactan pues, gente como Carlos Ollero, por decirte ejemplos que yo pueda decir con seguridad, redactan proyectos de textos constitucionales o Belcuasi, ¿no? Había ahí todo un redactar textos. ¿Qué ha sido de esos textos? ¿Quiénes son los autores? Bueno, lo único que sabemos es que no prosperaron. Yo algunos los vi, y hasta alguno tengo, a consecuencia un poco rara, muy de carambola, porque como Torres en aquella época, hasta el año 56, andaba muy metido con la gente de estudios políticos, porque era ahí donde se había establecido el sector de lo que pudiéramos llamar una especie de falangismo socialista, idealista, con Ridruejo, Tobar, Torres, Laín, todos estos, ¿no? Hombre, yo, por ejemplo, me parece una injusticia tremenda las cosas que escribe el admirable Marsé sobre don Pedro Laín. Yo he conocido a don Pedro Laín y en modo alguno estoy de acuerdo en los terribles insultos que le dedica, no era un elemento hipócrita, como él dice, ni nada de eso, ¿no? Pero, bueno, aquellos papeles los tenían ellos y los discutían, alguno tengo, pero eso debe ser como una gota en el océano, tiene que haber más, y en alguna parte estarán, porque no han desaparecido del todo los documentos visigodos, que se lo pregunten a Ascarimundo, imagínate tú si vale, no puede haber desaparecido, ¿no? Eso, por un lado, estaban esos factores. La gente que había allí, pues ya te digo, era de muchos pelajes. Luego, el caso, y bueno, dicho también un poco, sea entre nosotros, muy, muy entre comillas, el caso de Fabián Estapé. Fabián está metido con el tema de López Rodó desde el primer punto, pero Fabián siempre ha sido pues una especie de pícaro, simpático, que se arriesga tal, y acaba muy pronto y de muy mala manera con López Rodó. ¿Por qué? Pues porque un día al salir del Ministerio de la Presidencia se mete en el coche y entonces llega corriendo un ordenanza y le dice que ha dicho don Laureano que no circulen ustedes con el coche con la bandera puesta. Eran unas banderas de madera que se tapaban con una funda negra, y ya la bandera española. Y entonces Estapé, con la finura que le ha caracterizado siempre, le dijo al chofer a voz en grito, en el mes de julio, estaba todas las ventanas abiertas, ¡Fulanito, ponle el condón a la bandera! Claro, entonces aquello lo dio, lo que rodó, y al día siguiente lo echaron, ¿no? O sea que... Entonces, pues hombre, ¿por qué estaba allí Fabián? Pues yo creo que porque le pagaban unos duros. Pero aprovechó la primera ocasión, quedó. Cuando le echaron tampoco lo sintió mucho, ¿eh? Lo contaba muy divertido, anda, me han echado, fíjate tú, este tal, ¿no? Es decir, que hay gente muy distinta, ¿no? No se le podría meter justamente a Fabián en ese saco. Otros no, otros de verdad se creían el librillo. Para mí siempre los políticos más peligrosos son los que se creen el librillo. Esos son terribles. Y bueno, hubo mucha gente que con López Rodó se creyó. Uno de los más significativos, Villarcosa, sí. Díaz-Horlainer, ¿no? Todo ese tipo de gente. Y no estoy diciendo que fueran unos perversos. No, para nada. Creían de verdad, como cree García Gallo, que era una misión divina. Es que hay que estar muy seguro para decir, Dios ha querido que yo haga esto. Pero por Dios. Por favor. Lo iluminado que tienes que estar para poder afirmar eso, decirlo, que a lo mejor lo puedes decir en un momento de exaltación verbal en una reunión entre amigos, luego corregir las pruebas y luego dejar que se publique. Tienes que estar, vamos, absolutamente convencido. Soy el precursor de los caminos del Señor, vamos, pues, mira, San Juan Bautista, ¿no? Pues bien. Von Rius. Hombre, mira, yo lo que creo que Von Rius sí es consciente es de que lo que él hace en una gran línea de sus estudios, no es lo único que hace, obviamente, pero es continuar algo que se había hecho en el viejo anuario de don Claudio. Porque en una de las notas de los primeros tomos del anuario se cuenta la idea de la creación de unos monumenta Hispania histórica al modo de los monumenta Germania histórica, que incluía publicación de fuentes, y hay una sección destinada al modo de los Portugalia y Monumenta Histórica, que tiene un tomo de Forais, hay una sección dedicada al derecho local. Y yo creo que eso es lo que piensa hacer Font en el momento en que tiene posibilidad de trabajar en su ámbito natural, que es Cataluña. No lo va a hacer de toda España, pero lo puede hacer de Cataluña, está aquí, tiene que hacer, lo hace. Y yo creo que en ese sentido sí él es consciente de que él continúa esa labor. que él era consciente de lo que significaba. En el otro terreno que yo he apuntado, mira, para decir que no era consciente, habría que pensar que no percibía cómo se le trataba, cómo se le hablaba, lo que significaba el hablar con él, las confidencias, las cartas, las visitas. Todo eso era imposible con Sánchez Albornoz porque estaba muy lejos y además estaba muy disparatado. Pero don Claudio entró en una barrena de disparates tremendos. Pero no, a Alfonso se le veía con bastante facilidad. Te recibía siempre. Yo debo decir que me recibió siempre que yo quise. Y hablé largamente con él. Es decir, que no, yo creo que él era consciente. Lo que pasa es que Fondes es todo menos tonto. Él, yo creo que sabía hasta dónde podía llegar. Y enfrentarse con aquello, pues era imposible. A mí Fondes me contó una vez una anécdota de Valdeavellano, que revela un poco cómo se vivía en aquella época. Cuando se reanudan las guerras, las clases en Barcelona, después de la guerra, los bedeles esperan a los profesores en la puerta de la clase y les hacen el saludo de ¡arriba España! Al entrar en clase, al cual tenía que contestar el profesor, decía ¡arriba siempre! Y entraban. Entonces, don Luis, que en la vida lo había hecho porque formaba parte del grupo de sinsombreristas, que eran los de don Ramón Menéndez Pidal y su yerno Diego Catalán y su hijo Diego Catalán, pues se compró un sombrero. Y entraba con él, era que cuando llegaba llevaba con el sombrero puesto y cuando la ordenanza le salía, entonces se tocaba el sombrero. Y se compró un sombrero para no hacer el saludo. Eso me lo ha contado a mí Fon de Valdeavellano. Me lo pudo haber contado Valdeavellano, no, pero me lo contó Fon, ¿no? Entonces, claro, consciente, claro, que lo es, ¿no? Ahora, ¿podía ir más allá de lo que iban? No, harto hacía. El papel benéfico que significó Juan Ríos, como el papel benéfico que significó Paulo Mereia para mi generación, es algo que nunca podremos agradecer bastante. Nunca. O sea, sí, yo me inclinaría a contestarte que sí, que era consciente. El tomar la iniciativa de escribirte, felicitándote cuando publicabas algo, con aquella letrita pequeña que tiene, ¿no? Que a veces cuesta. Claro. Eso nadie le obligaba a hacerlo. Pero él sabía que por ahí, a kilómetros, había un joven que le estaban haciendo la vida imposible y ponía su granito de dulzura. Me ha gustado mucho esta publicación. ¿Le habría gustado o no le habría gustado? Yo qué sé, pero te lo decía. ¿Cortesía solo? No, yo creo que era más que cortesía. Creo.
Si os parece, creo que podemos seguir, pero ya con la mesa y el mantel, porque no clausuramos la conversación, sino que la desplazamos. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros, de verdad. Para mí ha sido un día muy emocionante.